Buenos días para toda la audiencia.
Como madre, un caso bastante importante y especial para poder comunicar a tantos que se encuentran en la misma situación, hablando un poco de lo que es la crianza positiva, viceministro, y lo que es también erradicar la violencia, buscar otras formas de castigo y no justamente el castigo físico, de esta forma derivando incluso a golpes muy fuertes, hematomas en la criatura. Coméntanos un poco, si hablamos de casos promedio, ¿estamos hablando de cuántos casos de violencia infantil en los hogares?
Sí, primeramente verá que nosotros justamente estamos hablando sobre el tema de la violencia, de las pautas de crianza positiva. Sí. Nosotros como Estado tenemos la obligación de garantizarle a los niños, niñas y adolescentes un desarrollo integral en un entorno protegido. El artículo 54 de la Constitución Nacional justamente nos remite que todos los niños tienen un derecho a la protección integral. ¿Y esa responsabilidad de quién es? Por eso hago este preámbulo. Primero, en primer punto, de la familia. La familia es ese primer círculo protector del niño. Segundo, es la sociedad. Y tercero, en forma subsidiaria, el Estado. Bueno, ahora tuvimos con esa introducción, les comento, ¿verdad?, que en el mes de octubre hemos culminado con 527 casos de maltrato denunciados ante el sistema FONAYUDA. Un aumento en relación a los 458 casos que tuvimos en septiembre. Entonces, esto es motivo de preocupación. ¿Por qué? Porque nosotros vemos como muy arriesgada el concepto de que el castigo a los niños o que la disciplina a los niños tiene que ser física, con golpes. Sí. Y los golpes no educan, los golpes duelen. Uno tiene que fomentar dentro de la práctica familiar una dinámica de que si el niño no tiene un comportamiento adecuado, entonces tenga otro tipo de castigo. No, por ejemplo, no dejarle jugar con su juguete favorito, que vaya a la pieza a pensar, a reflexionar en lo que hizo, no irse de visita en la casa de su primito, ¿verdad? Que no realice actividades que habitualmente le gusta. Y también, por sobre todo, ir a hablar con el niño y hacerle entender de que su conducta no fue la correcta en ciertas situaciones, en todo caso. Pero nosotros acá vemos como, no, vamos a, mi papá, voy a hacer este ejemplo burdo, porque si no, a mí mi papá me pegó con cable, me pegaba con hoja de guayaba, mi abuela, mira, acá estoy, crecí bien, ¿verdad? Pero lo que la gente no dimensiona es que la forma de conexión con el niño tiene que ser diferente. Nosotros vemos como una cuestión causa-efecto de que el niño se porta mal y entonces tiene que recibir un castigo. Y no es así. Porque nosotros en forma previa como adultos tenemos que crear todo un contexto familiar, un contexto de dinámica para que esa relación entre padres e hijos sea positiva. Ejemplo, nosotros venimos a nuestro trabajo, le leemos un cuento al niño, le llegamos y le preguntamos cómo está, cómo le fue en el día, qué hizo, qué no hizo, con qué compañeritos habló, qué actividades hicieron en la escuela. O sea, uno tiene que llegar y ponerse en el lugar del niño, verle como sujeto de derecho, verle como una persona, no solamente como una cosa que tiene que tener alimentación o que tiene que tener vestimenta. Y eso es, yo creo que por ahí pasa más el concepto. ¿Por qué? Porque después, otra vez, si nosotros no cultivamos esa relación de confianza, ese diálogo con los niños, cuando llega la adolescencia, y es muy muy usual que me llamen a consultarme y me dicen, ya no sé qué hacer con mi hijo o con mi hija, adolescentes. Y vos escarbamos un poquitito con algunas preguntas claves. ¿Por qué? ¿Y por qué le quiere? ¿Por qué no te hace más caso? ¿Por qué no? Ande, pues acá, dice. Ya, no sé, le quiero mandar al cuartel. Le quiero mandar al cuartel a su hijo, o si no a la mujer, a las nenas. Le quiero mandar a un albergue o a algún lado porque ya, ande, pues acá, dice, y no me gusta cómo es su comportamiento. Y vos sondeás un poquitito la previa, en la parte de la infancia, y encontrás casos de maltrato, encontrás que los padres nunca se interesaron por por la vida del niño prácticamente más que darle de comer y vestimenta, pero tenemos que meternos en la cabeza de que eso solo es importante, pero no, eso no es ser padre. Ser padre es guiarles, hablarles, tener una relación cercana, saber sobre sus sentimientos, sus emociones, sus anhelos, sus sueños, compartir tiempo de calidad, salir a jugar juntos, vamos al cine juntos, vamos a la plaza juntos. Eso es la crianza positiva.
Sí, totalmente, viceministro. Si hablamos de la cantidad de casos, también los padres que salen a trabajar, quedan en el cuidado de la abuela, del tío, del que fuera, de por ahí también ya con otros primos, con otros hermanos, entonces esto se repite de generación tras generación, una cultura arraigada a lo que es también la crianza con el arreador, con la zapatilla. Entonces, cuando sucede que una madre sale o un padre sale o ambos con la criatura y ocurre un berrinche infantil, dice no le pégalo a su hijo, pero ahí pues no va, por ahí no va la situación. Hablando de la crianza positiva y como ya decías, castigos que de verdad duelan y no justamente que golpeen, castigos que le hagan crecer, pensar, analizar y repensar otra vez lo que hizo, la acción que cometió, para que los padres tengan esa reacción, para que el que está castigando, el tutor responsable, tenga esa reacción y de esa forma ir aprendiendo, porque si no también se repite. Si uno tiene como que el cintarazo de por medio, luego pasa el dolor y ya termina el castigo. Tienen que ser castigos un poco más puntuales, obviamente castigos conscientes, digo, también de parte de los padres, y no justamente llegar a los golpes. La cifra que tirabas, viceministro, estamos hablando de una cifra altísima. ¿Qué hacer en esos casos? Yo como mamá, yo como tía, yo como abuela, como padre, como tío, como abuelo, estoy al tanto de un caso, ya sea de un vecino, de una vecina, de un pariente cercano que lastima a sus hijos. ¿Dónde puedo realizar mi denuncia y hasta qué punto puedo llegar a meterme?
Sí, una cuestión que, antes de ponerte la última pregunta, una cuestión que está muy arraigada ahora mismo es que hoy el celular se convierte en la niñez.
Sí, es un consuelo.
Entonces le voy a dar a mi celular a mí.
Sí, un consuelo.
Siendo que ahí se quedan en YouTube, se quedan viendo las cosas, y los padres muy se quedan tranquilos viendo. Uno no sabe a qué se accede en ese celular. No se sabe si está viendo videos acorde a su edad, si está viendo videos subidos de tono, ¿verdad?, que no son acordes a un niño. Entonces, por ahí primero también pasa la cuestión, ¿verdad?, que vemos mucho de la comodidad con la tecnología y no vemos y no pasamos tiempo de calidad con los niños, ¿verdad? Todo es tiempo de calidad. Si nosotros pasamos invertir, así como es como cualquier negocio, si nosotros invertimos nuestro tiempo en un emprendimiento comercial o sea lo que sea, vos vas a ver después los frutos, la ganancia de eso. Es lo mismo con los niños. Con los niños no se gasta, se invierte. Voy a invertir tiempo de calidad en ellos y van a crecer, van a ser excelentes hijos, van a ser unas personas que van a respetar a sus padres, que los van a ver como referentes, y eso otra vez va a tener una consecuencia de que van a ser ciudadanos de bien para la República. Ese es el camino. Si alguna persona, ahora con la siguiente parte, si alguna persona tiene un caso de algún conocimiento de algún caso de maltrato, abuso sexual u otro tipo de vulneración a niños, niñas y adolescentes, puede acudir a llamar al número 147 147 Fono Ayuda, que es un servicio del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Es un servicio gratuito que funciona las 24 horas del día.
Bueno, y de esta manera, saber también que el vínculo familiar, en vez de ser el lugar de apoyo, el lugar de consuelo, de crecimiento, desarrollo, de una infancia feliz, de repente suele ser el núcleo donde ocurren los abusos, la violencia y otros tantos casos que se dan hoy por hoy. Viceministro, haciendo un cálculo de lo que ocurre y un análisis de lo que ocurre después de haber denunciado el caso, ¿la criatura vuelve al mismo núcleo familiar, se queda en un albergue, es enviado con un pariente cercano que quiere hacerse cargo?
Bueno, primeramente depende de cada caso. Es muy difícil comparar casos porque se dan muchos factores diferentes. El factor común que estamos encontrando, por ejemplo, en los casos de abuso sexual, es que el 85% de ellos se producen dentro del entorno familiar. Eso también quiero aclarar. No es que todas las familias son abusadores. No, la gran mayoría del país, de las familias, son buenas familias que cuidan a sus hijos. Pero en los casos en los que se produce abuso sexual, estamos encontrando un factor, un elemento común, que es que se da en el 85% al interior de una familia. Entonces allí la propia ley, la ley 6486/20, establece un orden de prioridad. Dentro de la familia de origen, el núcleo familiar, mamá, papá, no existe condiciones por ABC motivo para que ese niño quede allí, entonces se busca que el niño vaya con una familia ampliada, ya sea, esto puede ser los tíos, tías, abuelos, abuelas. Si allí no hay otra vez condiciones, bajamos a un siguiente nivel, a un entorno afectivo cercano, que son terceras personas, no parientes, pero que tienen un cierto grado de confianza y de relacionamiento con el niño. Por ejemplo, una profesora, una vecina, alguien, una catequista, que tenga esa confianza con el niño. Si en ese entorno afectivo cercano tampoco hay ningún referente que pueda cuidar al niño, entonces se ve el siguiente paso, que es ver una familia acogedora para el niño. ¿Qué es una familia acogedora? Son terceras personas, no parientes, que no tuvieron previamente un relacionamiento con el mismo. Eso es un programa ya del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, en el cual uno se postula, y esa familia lo cuida, pero en forma temporal. Quiero aclarar bien en claro, no es lo mismo que la figura de la adopción, porque mucha gente quiere confundir, o sea, confunde eso, no. Es específicamente para cuidarle temporalmente, por un tiempo, mientras tanto se sustancie el juicio y se dirima en los estados judiciales, en el ámbito de la niñez y la adolescencia o en el ámbito penal, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Porque el niño fue víctima de algún tipo de vulneración.
¿Cuáles son esos requisitos, viceministro, para postularse como familia protectora?
Familia acogedora. Sí, primeramente, no tener antecedentes penales, ¿verdad? No tener antecedentes policiales, por lo básico. Y después también se someten a nuestra psicóloga y trabajadores sociales le hacen un pequeño estudio socioambiental, ¿verdad? Para ver un poco la dinámica familiar, si hay condiciones allí para que puedan recibir a un niño. Y luego de eso se procede, ¿verdad?, a que ellos ingresen a un listado, ¿verdad?, a un banco de personas, ¿verdad?, que están disponibles. Entonces, cuando surge un caso de alguna vulneración de derechos sobre algún niño, se les consulta a ellos si pueden hacerse cargo del cuidado alternativo del mismo.
Y en ese caso, cuando decís temporal, depende de cada caso otra vez. ¿Qué pasa si bien se le hace un estudio psicológico, si el niño genera afecto hacia esa persona, hacia la familia, ya no quiere ir junto a los parientes, junto a la persona que estaba anteriormente a su cargo?
Y bueno, justamente aquí ese es un terreno muy muy escabroso, ¿verdad? Sí. Porque la familia que se postula para familia acogedora tiene que tener el concepto bien claro de que es temporal, ¿verdad? Porque existe otra línea de acción, que es anotarte como familia adoptante, que eso es ante el centro de adopciones.
Sí.
Entonces, tiene que entender ese concepto de que si yo me anoto como familia acogedora, es por un tiempo, es temporal. Yo tengo que tener el corazón suficientemente, cálido para poder recibirle a ese niño, pero a la vez, cuando llegue el momento de la separación con ese niño, yo tengo que tener el corazón frío para que el niño vaya con otra familia. Doy un caso así bien claro. ¿Qué pasa por el caso prácticos, más o menos, para que se entienda el concepto? ¿Qué pasa? Yo ando como familia acogedora. Un bebé que es abandonado en la calle. Luego, no sabemos quién es el padre, la madre, nadie. Entonces, ese bebé va al cuidado de una familia acogedora que previamente pasó por todos los filtros y se le explicó el concepto. Después de 3 o 4 meses, nosotros se hace todo un trabajo de investigación, se encuentra que haya sido ese bebé, su mamá falleció o su papá está en la cárcel, sí. Pero hay una abuela allá en el interior del país, en Valle Ní, pero que no sabía de la existencia de ese nieto.
Entiendo.
Entonces se hace el trabajo de mantenimiento de vínculo, de revinculación con ese nieto, con esa abuela, y entonces esa familia acogedora va a tener que ceder y va a tener que justamente revincularnos con todo el equipo del Ministerio de la Defensa Pública a ese niño con su familia de origen. Entonces es ese momento en que la familia acreedora tiene que tener la suficiente capacidad para poder separarse otra vez del niño. Por eso es que es muy delicado esto y no puede ser esa situación que vos especificaste previamente, sí. No tiene que darse porque es para un fin específico ser familia acogedora.
Bueno, y en ese caso, viceministro, cuando ya el caso se está llevando a cabo, aparte de mientras tanto estar con la familia acogedora, todo el tratamiento psicológico, el seguimiento también a la familia que causó el daño.
Exactamente, así mismo. Y eso va por ya la vía la vía judicial, tanto en el ámbito de la niñez y la adolescencia como en el ámbito penal, ¿verdad? Que es llevado a través del Ministerio Público. Eso es muy diferente nomás dimensionar estos conceptos. Y ahora te faltó el último, pues siguiendo con esa descripción de ese orden de prelación. Familia nuclear, familia ampliada, entorno afectivo cercano, familia acogedora, y nos faltó el último nivel, que es las entidades de abrigo. Entonces, como última ratio, como última medida, el niño va a ser protegido en una entidad de abrigo. Por ejemplo, aldeas SOS, Unidos por Cristo, que hay muchas entidades de abrigo en el país. 39 entidades de abrigo funcionan hoy día en el país y puede ir a una de ellas. Pero como última medida, ¿por qué? No porque el trabajo de esas instituciones sea bueno o malo, no pasa por ahí. Pasa porque se prioriza, la ley prioriza ese orden de prelación, ya que el niño, es mejor que el niño se desarrolle en un entorno familiar. Siempre va a ser más bueno que se desarrolle en ese entorno, que sea protegido a través de esa dinámica. Si bien las entidades de abrigo tienen justamente esta dinámica familiar, ¿verdad? No es lo mismo que estar con una figura paterna o materna.
Y la verdad que no. Viceministro, ¿cuentan con presupuesto suficiente para la cantidad de casos que van saltando por día?
Bueno, presupuesto suficiente, nunca va a ser suficiente presupuesto porque realmente las necesidades del ministerio son infinitas, ¿verdad? Porque las necesidades de los niños son muchas. Porque así como te dije, en los niños no se gasta, se invierte. No obstante, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros ahora, tenemos un presupuesto con el cual estamos fortalecidos en el sentido de que no sufrimos ningún recorte. En todos estos últimos años se vio el presupuesto se vio muy mermado a causa de factores externos, por ejemplo la crisis económica, la pandemia, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que justamente expresar que siempre tuvieron una especial consideración en el Congreso, por lo menos no tuvimos recortes, pero a su vez, ¿verdad? Siempre también necesitamos más presupuesto. Pero hay una cuestión también muy importante. El Código de la Niñez crea todo un sistema nacional de protección. Sí. No solamente el Ministerio tiene la carga de la responsabilidad de la protección. Esa CODEN, esa Consejería de la Niñez y la Adolescencia en ese municipio, la Junta Departamental, o sea, a través de la Gobernación, una Junta Departamental, ¿verdad? Esos actores también deben ser fortalecidos en cuanto a su aplicación práctica en territorio con el marco de la protección. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque si no, el Ministerio de la Niñez se convierte en una super CODEN, y sin embargo lo que nosotros estamos buscando, lo que busca el código, ¿verdad? Que justamente se cumple este año 20 años de su promulgación, es que esa CODEN allá del PEMU, ¿verdad?, tenga las herramientas y los elementos a cargo de un director idóneo, que tenga un equipo técnico de trabajadores sociales, de psicólogos, que tenga un móvil para trasladarse justamente a los lugares más distantes, que tenga pañales, alimentos, leche, biberón a mano en caso de que encuentre a un niño en situación de vulnerabilidad y tengan que asistirlo inmediatamente y luego derivar eso al sistema judicial. O sea, es un todo. Por eso es que es muy importante que los municipios y las gobernaciones, ahora más aún en los municipios que ahora estamos en una etapa de transición, designen a personas idóneas en los cargos y también, ¿verdad?, le fortalezcan con estos insumos y herramientas para el desempeño de sus labores.
Viceministro, ¿dónde uno puede encontrar más información, ingresar a las páginas, interiorizarse un poco de por ahí, quiere ser también voluntario, quiere poder ayudar, quiere denunciar un caso? ¿Dónde puede ingresar? Aparte del Fono Ayuda.
Sí, puede ingresar a la página del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Allí tienen están los diferentes programas de los cuales a los cuales pueden postularse las personas. Tenemos un programa de voluntarios también, como protectores voluntarios de la niñez y la adolescencia. Tienen más información allí en la página web, pueden anotarse. Y ahí tienen una descripción detallada también de lo que es el programa de acogimiento familiar, lo que es el tema del centro de adopciones, para postularse como familia adoptante, en fin, y ahí están todo lo relativo a nivel de niñez y adolescencia.
Viceministro, te agradecemos mucho por tu tiempo en esta mañana de martes. Que tengas un buen resto de día y todo sea por la educación infantil, por el cuidado y la protección de los niños, que son el futuro de nuestro país.
No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Y recuerden, 147 son ayuda para denunciar cualquier tipo de hecho, vulneración en contra de niños, niñas y adolescentes.
Gracias.